ajuste al tiempo siempre limitado. Vamos con la tercera intervención y luego ya pasaríamos al cambio de los ponentes, porque por razones de espacios no caben todos. La tercera intervención no es la que aparece en el programa, que ya la ha hecho Manuel Fernández Salmerón, que aún nos acompaña, pero se tendrá que ir de un momento a otro. Y la tercera intervención es por parte de Guillermo López. Guillermo López, que es profesor titular de comunicación de la Universidad de Valencia, es otro de los extraterrestres en este ámbito, en el sentido de que no es jurista, y lo que sucede, antes decía un tanto por ciento de la doctrina, y lo cierto es que además coincide, son dos parejas, una pareja de muy buenos amigos que se han complementado perfectamente, porque rara vez, igual que sucede en Murcia con Manuel Fernández Salmerón y Julián Valero, y es que se reúne buena parte de la doctrina de administración electrónica en una pequeña ciudad como Murcia. Pues aquí en Valencia se ha juntado a dos personas que en el ámbito de libertad de expresión e internet, salvo Manuel, libertad de expresión e internet, pues desde el punto de vista jurídico, pues Andrés Bois ha destacado publicando desde el principio en España, y en el ámbito de comunicación, que sí que han abordado más que en derecho, pues lo que es el fenómeno propio comunicativo, pero también es cierto que es una referencia absolutamente necesaria, Guillermo López. Varias monografías, recuerdo, si no me equivoco, la de medios y modos de comunicación, modos de comunicación, 2004 era.
2005.
2005, pero uno de los casi primeros manuales sobre la comunicación en Internet, y muchísimas obras previas y posteriores, varias de ellas monografías coordinadas y varios de ellos artículos, pero les digo, no se trata de derecho, pero que es una absoluta referencia en el tema. Su presentación, sobre la que ya le he robado un tiempo que luego le descontaré, su ponencia tiene por título La relación de los periodistas con los lectores, la gestión de la participación del público, sistemas de moderación y modelos de espacio público. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Lorenzo, por la invitación y por la presentación. La verdad es que me siento abrumado. Yo quisiera aclarar, para que nadie se lleve engaño, que yo no soy jurista y mi relación con el derecho, por lo tanto, es tangencial. Así que si digo alguna barbaridad, pues pido disculpas por adelantado, precisamente para evitar esto. Mi ponencia realmente lo que hace es plantear una serie de cuestiones sobre cómo ha cambiado el escenario comunicativo en Internet en un aspecto muy concreto, como es el de la participación, qué problemas genera esto desde el punto de vista de los medios de comunicación, de los periodistas como autores de los contenidos, y también desde el punto de vista del espacio público que se genera. Realmente, Internet, entre los muchos cambios que comporta, uno bastante obvio y con el que voy a arrancar después y voy a, de alguna manera, a encuadrar mi intervención, es el de la interactividad, que es un cambio que se produce desde el principio, desde el momento en que Internet comienza a funcionar como tal en todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación hasta ese momento planteaban un sistema de comunicación unidireccional, fuertemente jerarquizado y dirigido a una audiencia pasiva, esto lo sabemos todos. Es decir, los mecanismos de participación con que contaba el público, con que cuenta el público en un periódico en papel, en una emisora de radio, en una cadena de televisión, son muy limitados y en la mayor parte de los casos se resumen a un espacio muy concreto que se habilita para ellos y como mucho a la opción relativa de poder seleccionar cadena, elegir el periódico que compran, pero poco más. Esto comienza a cambiar cuando surge Internet. No solo por lo obvio, porque es mucho más sencillo publicar contenidos para cualquiera, sino porque desde el principio, o casi desde el principio, los cibermedios, los medios digitales que comienzan a publicarse en Internet, habilitan desde el principio un espacio, normalmente un foro de debate, a veces también un sistema de chat, para que los usuarios puedan participar en él. Esto da un gran salto adelante, más o menos con el cambio de década, cuando comienzan a sistematizarse las herramientas de la web 2.0. Bueno, yo supongo que todos saben lo que es, pero haciendo una brevísima definición, el gran cambio que supone la web 2.0 respecto de la web 1.0 es que el Internet de la web 1.0 es un Internet estático, basado en documentos que se publican y se mantienen inmutables hasta que el gestor de esos documentos decida cambiarlos, en los que el público no tiene la capacidad de modificar los contenidos, de interactuar con ellos, de añadir pues, comentarios o recomendaciones o valoraciones de esos contenidos. Todo esto cambia con la web 2.0, que está basada en bases de datos dinámicas que van actualizándose constantemente y, sobre todo, que permiten la interactuación con el público, que puede, de alguna manera, personalizar la apariencia de los contenidos a los que accede, incluso personalizar a qué contenidos en concreto dentro de una determinada publicación quiere acceder y que además puede interactuar con esos contenidos de muy diversas maneras. Por ejemplo, recomendando esos contenidos a otras personas, comentándolos, valorándolos y un amplísimo etcétera. Además, la web 2.0 también permite el desarrollo de una serie de herramientas que todos ustedes conocen, ¿no? Herramientas chulas como el Twenty o el Facebook, como los blogs, como los wikis, como los sistemas de contenedores de vídeos como YouTube y larguísimo etcétera. Bueno, una vez se genera ese escenario, la cuestión es qué hacen los medios con ese nuevo escenario. Tienen que tomar fundamentalmente dos decisiones. La primera, la más evidente, si van a permitir la existencia de herramientas participativas o no. En un principio, muchos medios son bastante renuentes a permitir esas herramientas participativas por una cuestión de inercias y de costumbres. Si son medios que nunca han permitido la participación del público porque no era posible, pero también porque tampoco sentían esa necesidad, ¿por qué hacerlo ahora? Además, permitir la participación del público supone indudablemente un gasto. Un gasto para, primero, desarrollar las herramientas para que el público pueda participar, para gestionar esas herramientas y, pues, sobre todo, para moderar esas herramientas, para ver, una vez el público participa, si su participación es adecuada o no y, si no lo es, pues ver en qué medida se le censura o se le modera, etcétera, etcétera. Es un gasto de tiempo, es un gasto de energías y, evidentemente, es algo que conviene sopesar. El problema es que, llegados hasta a cierto momento, el público se ha habituado tan rápidamente y tan sistemáticamente en todas partes en las que accede a Internet a disponer de esas herramientas participativas, a que la participación sea una posibilidad que puede ejercer, que realmente renunciar a esas herramientas participativas ha dejado de ser una opción para los medios. Además, los medios también aprecian otra serie de ventajas, además de la credibilidad que ganan ofreciendo esas herramientas participativas, como son el que con los comentarios, con las herramientas de valoración, también aumenta la difusión y la audiencia de sus contenidos. Una página que se publica con una determinada noticia en un periódico y que luego suscita 100 comentarios, genera un flujo de visitas mucho mayor del público que está leyendo los comentarios, que está participando en ellos, que está escribiendo y que constantemente quiere ver las actualizaciones de esos comentarios. Evidentemente, esto en un contexto, en un modelo económico que en Internet sigue basándose sobre todo en la publicidad, es muy importante, porque pasamos de ofrecer un espacio concreto a ofrecer una página que va actualizándose constantemente y que va consiguiendo visitas constantemente. Así que, asumiendo que lo normal será siempre propiciar la participación del público y generar una serie de espacios para que el público participe, la cuestión es cómo generar esa participación. Lo primero que se está haciendo en los medios de comunicación es crear nuevas figuras laborales que se dedican a gestionar esa participación. Por un lado, moderadores de los comentarios que van generando los lectores, que a veces son los propios periodistas del medio, pero en ocasiones se subcontrata a empresas externas. Luego contaré algunos problemas que puede generar esto. Y también figuras específicas que se dedican a gestionar la relación del medio con la comunidad de lectores, lo que se denomina, también es un nombre chulo, ¿no?, community manager, que son las personas que se tienen que encargar precisamente de dinamizar el debate con el público, de propiciar que esas herramientas de participación estén disponibles para el público, de anunciar en las redes sociales lo que va haciendo el medio de comunicación, etc. Me querría detener en concreto en los sistemas de moderación que se pueden generar en torno a la participación del público, porque entiendo que son una decisión crucial por parte del medio a la hora de llegar a un determinado lugar o a uno muy distinto. En concreto, si la moderación va a comportar o no censura previa, que es un aspecto en el que se diferencian, al menos en el caso español, que es el que conozco más, singularmente muchos medios de comunicación. La censura previa, en los casos que yo conozco, por poner un ejemplo que todos conocemos, es el sistema que siguen en los medios del Grupo Prensa Ibérica, en Valencia, el caso del diario Levante, que no permite la publicación directa de los comentarios, sino que exige una moderación previa por parte de los gestores del propio periódico. Es decir, los usuarios envían los comentarios y tienen que esperar, a veces tienen que esperar horas, a que esos comentarios queden publicados. Y muchas veces esos comentarios no se publican porque son censurados por ese mecanismo de censura previa. Los criterios para censurar, en teoría, se basan sobre todo en expresiones malsonantes y en ataques personales a los a otros usuarios que están debatiendo, a los propios protagonistas de la noticia. Lo que pasa es que tampoco se trata de un mecanismo particularmente reglado. El usuario tampoco puede hablar a nadie sin se le censura. Solo sabe que se le ha censurado porque no aparece su comentario, aunque espere horas y horas. Ese sistema tiene una serie de problemas. El primero, que genera el cabreo, como es normal, de los usuarios, que son al fin y al cabo los lectores a los que se supone que se intenta atraer. Si un usuario que no está satisfecho porque no permitimos que se publiquen sus comentarios por la razón que sea, pues puede dejar de serlo y puede irse a otros medios de comunicación que ofrezcan una perspectiva bastante más abierta. Un segundo problema es que el debate en ese tipo de medios tiende a dinamizarse muchísimo menos. Hay menos comentarios, se tarda más en encontrar las respuestas, es más difícil generar un debate bidireccional con dos o tres personas que son las que fundamentalmente actualizan los comentarios, están constantemente interviniendo, que es el tipo de debates que más comentarios suscita y que al final más visitas permite. La moderación previa supone evitarse problemas, problemas que luego veremos, porque evidentemente pues no va a haber materia legal normalmente en un sistema de comentarios sujeto a censura previa, porque no va a haber lugar, porque se va a censurar antes de que se pueda cometer cualquier tipo de delito o de infracción, porque no va a aparecer mensajes de publicidad no deseada, porque no van a aparecer críticas al medio de comunicación, que evidentemente se van a censurar casi de forma sistemática. Supone evitarnos problemas, pero también supone que el potencial de esos comentarios quede limitado en gran medida. Y además supone perder credibilidad ante los lectores, como también se pierde si directamente no permitimos que los comentarios se puedan publicar. La opción contraria es no poner censura previa. Esto, por seguir en el espacio valenciano, es lo que hacen las provincias, los diarios de vocento y en concreto las provincias. Las provincias no exigen registro, no exigen ningún tipo de identificación, publica de forma automática los comentarios que se envían y luego, a posteriori, en algunos casos, pero, y esto es lo llamativo, solo o normalmente solo si algún otro usuario lo ha solicitado así, modera algunos de los comentarios. Es decir, lo normal es que lo que se envía a las provincias se publica directamente, con lo cual tenemos un flujo de mensajes mucho mayor y mucho más indiscriminado. En principio, las ventajas que veíamos antes, pues evidentemente aparecen, pero también aparece otra serie de desventajas en las que incidiré enseguida. El tercer sistema fundamental, que es un sistema que empezó a desarrollarse por parte del diario público y que ahora se ha extendido a otros medios, es lo que podríamos llamar la autogestión por parte del propio público. El público valora, si quiere, los comentarios, positiva o negativamente. A partir de cierto momento, si un comentario recibe un determinado número de votos positivos, ese comentario aparece destacado, de manera que el público pueda acceder más fácilmente a él. Si recibe un número determinado de votos negativos, el comentario aparece semioculto. Aparece solo la referencia a que hay un comentario valorado negativamente y hay que pinchar en el enlace para que se abra el comentario y se pueda leer. El problema es que este sistema en principio parece ideal. El propio público se encarga de la autogestión, el medio no es el culpable de que se censure un comentario, por otro lado los comentarios tampoco se censuran, sino que simplemente digamos que se jerarquizan y ocupan un espacio inferior en la jerarquía, y además el medio no tiene que proveer recursos porque el propio público se encarga de ello. El problema que genera este sistema es el problema de la tiranía de la mayoría. Lo que provoca ese sistema es un proceso de espiral del silencio, siguiendo la teoría de Elisabeth Noel Neumann, que bueno, es una socióloga alemana, yo no sé si en derecho se ha estudiado, bueno, pues muy brevemente la vamos a estudiar aquí. Una socióloga alemana que en los años 60 hizo una serie de estudios basados en sondeos de opinión y descubrió algo que intuitivamente pues podía saberse, pero que desde el punto de vista de los estudios de la opinión pública es una observación crucial. Descubrió que habitualmente el público tendía a expresar con más facilidad su opinión si el público creía que su opinión era coincidente con la opinión mayoritaria. Y que, sin embargo, si el público, la opinión que tenía ese público, consideraba que era una opinión minoritaria, discordante, que la mayoría no aceptaría, el público tendía a ocultar esa opinión o incluso a decir que tenía una opinión distinta de la opinión real. Esto genera una serie de efectos electorales curiosos. Por ejemplo, en España, en el año 96, en las elecciones generales, el PSOE, cuando todas las encuestas le habían dado un resultado horripilante, todas las encuestas decían que el Partido Popular iba a sacar mayoría absoluta, al final la diferencia fue de solo un punto y medio, y el PSOE estuvo a punto de ganar las elecciones contra todo pronóstico. Esto se debió en parte al voto oculto socialista, que era un voto de votantes que votaban al PSOE, pero decían que votaban otras opciones. Normalmente porque les daba vergüenza reconocer que votaban al PSOE. Esto es algo oscilante, eso ocurrió posteriormente con el PP, no es que los votantes del PSOE pues tengan más vergüenza de su opción. ¿Esto qué efectos genera en lo que a nosotros nos interesa? Genera el efecto, en un proceso en espiral, de que paulatinamente aquellos que defienden opiniones que se perciben como minoritarias y que además se puede incluso ver explícitamente que son minoritarias porque se votan negativamente, acaban desalentándose. acaban sin tener ningún interés por participar en ese debate, porque no lo perciben como su debate, lo perciben como un debate en el que están en una condición de inferioridad, en el que tienen que debatir con todo tipo de dificultades y que tienen que debatir en suma en un territorio hostil. Así que al final lo que hacen es o no debatir o debatir defendiendo opiniones al menos matizadamente distintas a las opiniones que tienen. Con lo cual, esta tercera solución, que es la que se está extendiendo cada vez más y que es coincidente con el sistema de funcionamiento casi de cualquier debate en la red, de cualquier foro de debate, de cualquier sistema de comentarios, etc., está generando un efecto que yo creo que es un efecto muy pernicioso desde el punto de vista del espacio público, que es que en lugar de tener un espacio público plural con opiniones discordantes, tenemos muchos pequeños espacios públicos, muy homogéneos en lo ideológico, muy homogéneos en las opiniones y evidentemente muy partidistas. Con lo cual es un espacio público donde no se genera intercambio, no se genera debate. Bueno, voy concluyendo, no sé si me queda mucho tiempo o no, pero el poco que me queda lo voy a aprovechar lo mejor que pueda con algunos ejemplos, algunos problemas que podemos encontrar al hilo del uso de estos sistemas de moderación de comentarios. Son ejemplos reales que he conocido pues, en estos últimos años. Bueno, un problema muy obvio relacionado sobre todo con la apertura de los comentarios indiscriminadamente es el problema de los trolls, es decir, de aquellas personas que, tal como son conocidas en Internet, que lo que intentan es destruir la comunicación generando todo tipo de ruido, es decir, pues haciendo un debate muy agresivo, introduciendo de repente comentarios larguísimos que no vienen al cuento, intentando cambiar el tema objeto de la discusión para desalentar la participación de otros. Esto evidentemente, si no hay ninguna forma de moderación o no es una forma de moderación adecuada, pues es un pasto, digamos, libre para ese tipo de personajes. Otro problema de no incluir ningún tipo de moderación es que puede introducirse mecanismos de publicidad no deseada. Por hablar de un caso extremo, yo doy una asignatura que es periodismo digital. La parte práctica de la asignatura consiste en que desarrollamos un periódico digital y los alumnos hacen una serie de prácticas. Bueno, pues ayer que empecé las prácticas y entré en el portal de prácticas por primera vez en los últimos dos meses, descubrí que tenía 12.500 comentarios pendientes de moderación y dije, madre mía, realmente este sitio web que lleva ya 5 años funcionando, pues ha habido una revolución, ¿no?, en el verano. Y lo que había era 12.500 comentarios de spam, absolutamente todos de publicidad no deseada. Bueno, pues esto trasladado a los grandes medios de comunicación no es un spam tan evidente como el que me encontré yo, pero sí es un spam de gente que en teoría está hablando de un tema relacionado con el tema de la noticia, pero en la práctica lo que hace es deslizar mediante enlaces la publicidad que le pueda interesar. Otro problema que se encuentran a menudo los medios, y este problema es casi independiente del sistema de moderación que utilicemos, es un problema derivado del hecho de que los medios digitales muchas veces son medios que provienen de medios convencionales, es decir, elpaís.com, levantemv.com, telecinco.es, son medios que provienen de medios preexistentes en formato audiovisual o impreso y que muchas veces lo que hacen es reproducir los contenidos de esos medios en el medio digital. Este es un caso que yo creo que jurídicamente también es interesante. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que noticias, artículos de opinión, reportajes, entrevistas desarrollados por periodistas que trabajan en un periódico de papel o en una radio o en una televisión y que se le hace a personajes públicos que en principio piensan que su entrevista, que sus declaraciones van a aparecer en ese periódico, en esa televisión, de repente aparecen también en un medio digital. Y están sujetos a los comentarios del público. Y los comentarios del público pueden ser muy crueles. Y el personaje que ha concedido una entrevista a un periódico en papel para leerse en el periódico del domingo, pues igual no quiere leer también los comentarios del público, que pueden ser insultantes, pueden ser muy negativos respecto de su persona en el sistema de comentarios, que además él tampoco controla, tampoco puede decidir censurar o moderar esos comentarios. Y eso es algo que no se clarifica siempre, se da por hecho y punto, pero esto puede suponer ciertos problemas. Cuento un caso de un diario valenciano, no diré cuál es, y este es un problema derivado también de... Es un diario valenciano que sí que modera los comentarios y que ha subcontratado la moderación de comentarios a una empresa externa ubicada en Galicia. El diario es un diario local, con lo cual pues, es de esperar que los gallegos que se encargan de moderarlo pues no conozcan toda la vida y milagros de la sociedad cuyos comentarios están moderando. Hace unos meses, un artículo del periodista estrella del periódico recibió un comentario: este artículo es una mierda, estás despedido, firmado el director del periódico. Claro, evidentemente, bueno, supongo que no es el director del periódico real el que firma el artículo. Como los gallegos que se encargaban, las personas que se encargaban de moderarlo, no tienen ni idea de quién es esa persona que firma, no saben que es el director del periódico, lo dejaron pasar. Y este periodista pues tuvo que ver un comentario que evidentemente es muy desagradable, aunque sea totalmente falso. Otro caso que creo que también puede generar problemas en el futuro, y con él ya termino, porque creo que es un caso bastante curioso, es el de los ejércitos de comentaristas interesados. En este caso no hablamos de gente que quiera publicitar algo, sino de gente que quiere defender alguna postura, normalmente algún producto o alguna posición ideológica. Esto es algo que es difícil de detectar, precisamente porque se van preparando mejor. Pero es cada vez más habitual, sobre todo en campaña electoral, que los partidos políticos lancen, literalmente, a sus militantes, a sus simpatizantes, a participar en estos espacios de discusión. Esto, bueno, probablemente la profesora Eva Campos pues pueda comentaros también alguna cosa sobre ello, porque ha trabajado sobre este tipo de materias, pero que lancen a sus militantes y simpatizantes a, en realidad, perturbar el espacio público, haciendo un tipo de intervenciones en ese espacio público totalmente interesadas. El problema es que nunca vamos a saber a ciencia cierta, o no siempre lo vamos a saber, cuando realmente son gente que es afín ideológicamente a una opción ideológica a la que está comentando, y cuando es gente que son militantes de un partido político los que están comentando. Por poner un caso en el que sí que se les pilló, y para que se vea que esto no es una teoría de conspiración que estoy aquí desarrollando, sino que es algo que realmente ocurre. En las últimas elecciones generales, Meneame es un sistema de recomendación de noticias, de artículos, el más conocido, el más utilizado en España. Los usuarios envían noticias que leen cualquier medio de comunicación o cualquier blog, y los propios usuarios votan esas noticias positiva o negativamente. Se puede generar un efecto bola de nieve muy importante que se conoce como el efecto Meneame, en el cual si una noticia es suficientemente bien valorada por un número suficiente de usuarios, empieza a subir dentro de la estructura de Meneame, acaba en su portada y entonces recibe un verdadero aluvión de visitas. Por lo tanto, es muy importante conseguir ese efecto. Lo que pasa es que precisamente para garantizar, pues digamos, la limpieza del proceso, se vigila que ese efecto no sea generado interesadamente. Bueno, pues lo que ocurrió es que Meneame detectó que desde una serie de direcciones IP, que luego se descubrieron también que eran coincidentes con la calle Ferraz, siento poner de nuevo un ejemplo del PSOE, no tengo ninguna animadversión sobre este partido, pero es lo que hay, es el ejemplo que conozco. Enviaron una serie de noticias afines al PSOE, incluso notas de prensa generadas desde el PSOE, y empezaron a valorarlas positivamente. Se detectó esta situación, y los gestores de Meneame lo que hicieron fue redactar una noticia informando de lo que había intentado hacer el PSOE con varias noticias de Meneame. Lo publicaron en Meneame y se convirtió, y aún hoy lo sigue siendo, en la noticia más valorada de la historia de Meneame, porque claro, a todo el mundo le llamó muchísimo la atención que esto ocurriera. Es decir, un problema y también pues una salvedad de este tipo de comunicaciones interesadas. Si las comunicaciones interesadas se detectan, son totalmente contraproducentes, porque al público, todo esto que se dice, nos están manipulando, bueno, pues como lo sabes, ¿no? Si te manipulan es porque no lo sabes. Pues cuando el público descubre que se le está manipulando, deja de estar manipulado en ese momento, pero evidentemente reacciona con un considerable enfado. Bueno, como creo que me he pasado, me callo ya. Muchas gracias.